Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de la tercera temporada de Por las Rutas de la Curiosidad. Hola Jorge, ¿qué tal?
¿Qué tal Daniel? ¿Cómo estás? Así es, estamos listos para iniciar un nuevo recorrido en esta tercera temporada de Por las Rutas de la Curiosidad. Y hoy día vamos a conversar de un literato muy importante para la historia de la literatura del país. Y estamos hablando de Ricardo Palma.
Así es, vamos a conversar acerca de la vida de Ricardo Palma, un poco también acerca, o bueno, no tampoco acerca de su obra cumbre, que son las tradiciones peruanas, pero no solamente vamos a conversar acerca de ambos aspectos, sino también que vamos a sonorizar tres de estas tradiciones. Ahí hemos hecho una pequeña adaptación y con la colaboración de Laura Escobar, que nos va a acompañar justamente en las voces, vamos a darle vida a estas tradiciones para que ahí puedan los ruteros ustedes escucharlas de una manera un poco más vivencial.
Efectivamente, porque hoy día no solamente vamos a hablar de Ricardo Palma, que lo vamos a hacer un recorrido por su biografía, por los aspectos más trascendentales de su vida, pero además vamos a, como tú bien lo has dicho, Daniela, a sonorizar tres de sus tradiciones. Vamos a comentarlas, vamos a explicar el contexto histórico, al menos de dos de ellas. Vamos a contar algunos detalles interesantes y, claro está, también vamos a alcanzar un análisis sobre lo que ha significado las tradiciones peruanas para la literatura de nuestro país, siempre evaluándola en su contexto. Así que, sin más, amigos, hoy día comenzamos esta ruta de la curiosidad por las tradiciones de Palma.
Y entonces hablarán de Leonardo da Vinci y recordarán que lo fui todo. Aquí está Don Francesco. ¿Qué tal el retrato de su adona Mona Lisa?
¡Fabuloso, Leonardo! Bueno, ¿cuánto te debo? ¿Tienes cambio de 1000?
¡Uy! ¿Más qué problema? No traje sencillo.
¡Uy! ¿Y ahora?
Ya sé. Ya pele a mis amigos de Por las Rutas de la Curiosidad.
Si quieres colaborar con Por las Rutas, manda un yape al 989-172-518 a nombre de Daniel Tucto.
O ingresa a patreon.com/porlasrutasdelacuriosidad. De repente, Jorge, en alguna ocasión en la que has ido al centro de Lima por ahí a buscar ropita, prendas, alguna de estas cosas, cerca del Congreso de la República, en el Jirón Ayacucho, específicamente en la cuadra 3, debes haber visto algunas tiendas, algunas galerías que venden este tipo de artículos. Y una de ellas quizás has visto que tiene un nombre bastante peculiar, porque es la Galería Ricardo Palma. Ahora, ¿por qué tiene este nombre? Porque en este lugar, que está ubicado en el Jirón Ayacucho número 354 en el Cercado de Lima, es la casa en donde oficialmente tuvo lugar el nacimiento de don Ricardo Palma Soriano.
Efectivamente, de acuerdo a la partida de nacimiento encontrada por Raúl Porras Barrenechea, Ricardo Palma nació el 7 de febrero de 1833 en el Jirón Ayacucho 354. Sin embargo, en realidad no es la única información que hemos encontrado respecto a su nacimiento, porque hemos encontrado la hipótesis de Monseñor Salvador Herrera, quien tiene una postulación distinta para el origen de Ricardo Palma.
Efectivamente, Monseñor Salvador Herrera postula que Ricardo Palma no nació en la ciudad de Lima, sino en Talavera de la Reina. Ahora, de repente, a quienes no conocemos mucho podemos pensar, ¿Talavera de la Reina? ¿Dónde queda? ¿Está en el Perú de repente? Uh-huh. Pues sí, Talavera de la Reina es una localidad que se encuentra en realidad en el departamento de Apurímac. Actualmente está como que conurbada con la ciudad de Andahuaylas, que ha crecido mucho, pero en aquel tiempo, estamos hablando de inicios de la década, perdón, del siglo XIX, pues era como un pueblo aparte, ¿no? Pero cerca de Andahuaylas. Y Monseñor Herrera lo que postula es que Ricardo Palma nació en esta localidad. Él incluso ha escrito un libro recopilando algunos datos, informaciones, estudios que ha realizado, llamado La Cuna de Ricardo Palma. Y en realidad lo que pasa es que, claro, la versión oficial es la de Raúl Porras Barrenechea, según la cual se indica que Ricardo Palma nació en Lima y era hijo de Pedro Palma, quien era natural de Cajabamba, departamento de Cajamarca, y de Dominga Soriano. Pero ya empieza a haber algunas como que inconsistencias en su propia partida. ¿Por qué? En la de Ricardo Palma, en partida de nacimiento, porque en el lugar donde se pone el nombre de la madre no se pone a Dominga Soriano, se pone a Guillerma Carrillo. ¿Y eso qué significa? Lo que pasa es que Dominga Soriano se sabe que tuvo a Ricardo Palma como hijo cuando ella tenía solamente 16 años. Y lo que Porras Barrenechea explica es que se puso a Guillerma Carrillo, que fue madre de Dominga Soriano, es decir, abuela de Ricardo Palma, en la partida, bueno, para no poner justamente a una menor de edad. Pero aparte también hay otras, no sé si inconsistencias, pero también cositas que se pueden averiguar, ¿no? Porque, por ejemplo, ese señor Pedro Palma, que se supone que era el padre de Ricardo Palma y que nació en Cajabamba, no se encuentra ningún registro en esta ciudad de su nacimiento ni de nada relacionado a él. El único Palma que se encuentra es un señor Juan de Dios Palma, que se supone es el papá de Pedro Palma, o sea, abuelo de Ricardo Palma. Entonces, a partir de todas estas cositas, y que incluso, Jorge, el mismo Ricardo Palma en su momento, tiempo después, escribe una carta cuando él era senador, en la que dice que él nació en Arequipa. Entonces ya acá nos enredamos totalmente, ¿no? ¿Cuál es la versión correcta? Uh-huh. Bueno, la versión oficial hasta ahora se dice que nació en Lima, pero aún están las hipótesis como la de Monseñor Herrera, que nos dice que por ahí el gran Ricardo Palma tuvo un origen, pues en realidad, apurimeño, ¿no? Del departamento de Apurímac, de la localidad de Talavera de la Reina. Así que ahí está un poquito enredado, pero interesante para leer, para investigar.
Interesante, es verdad. Y bueno, de acuerdo a lo que menciona el expresidente del patronato de la Casa Museo de Ricardo Palma, Alberto Varillas Montenegro, Ricardo Palma efectivamente realizó sus estudios en diversos colegios, entre ellos los de los maestros Orengo y Noel. Pero vayámonos un poco más adelante, porque ya a fines de la década de 1840 probablemente entró a estudiar leyes en el Convictorio de San Carlos, el cual en el futuro va a ser la Facultad de Derecho de San Marcos.
Y algo bastante curioso, Jorge, es que según indica también Alberto Varillas, es que Ricardo Palma, cuando era estudiante, las materias en las que destacó no era de repente literatura, gramática, no. Él destacó en matemática y contabilidad. Uh-huh. Ya lo vamos a ver un poco esto en una parte de la vida de Ricardo Palma, cómo pudo haberlo servido esta rama de las ciencias, en parte de la matemática, esto que, bueno, no va tanto con la literatura.
Lo que sí parece es que en este tiempo conoce a algunas figuras del romanticismo peruano, como por ejemplo tenemos a Luis Benjamín Cisneros o a Carlos Augusto Salaverry, entre otros, y de hecho entabla una amistad. Y bueno, ya en esta época Ricardo Palma empieza a escribir algunos poemas y artículos. De hecho, su primera obra es un drama teatral que se llama El Hijo del Sol, de 1849, que desafortunadamente nunca llegó a representarse. Pero hay otras obras. Entre ellas, por ejemplo, está Rodil, en 1851.
Y es un drama romántico esta obra llamada Rodil, que, como su nombre nos lo puede sugerir, habla sobre la época de la independencia, ¿no? El general Rodil, que se quedó pues en el Real Felipe al mando hasta el año 1826, hasta inicio de ese año, ahí resistiendo contra los, ya no los patriotas, sino contra los peruanos. Y es un drama un poco personal, ¿no? O sea, no es que hable de la vida de Rodil en sí, pero por ahí da algunos matices como de algo personal que le pudo pasar, que, bueno, entiendo, Palma pues escribió. Luego también otra obra que Ricardo Palma hizo, en este caso no solo él, sino en colaboración con otro grande de nuestra literatura, que fue Manuel Asencio Segura, fue El Santo de Panchita, aproximadamente en el año 1860. Ahora, algo curioso sobre estas obras y esta primera etapa literaria de Ricardo Palma es que al parecer a él nunca le terminó de convencer, o lo terminó de convencer ya cuando él estuvo en su madurez literaria y personal, estas obras de teatro que él escribió. Tanto así que incluso en una tradición que él escribe acerca justamente de Rodil, se refiere a ellas con palabras bastante fuertes, como diciendo esas, no literal, ¿no?, pero dando a entender esas tonterías que yo escribí, que no valen la pena y que yo pensaba que iban a tener éxito, no pasa nada, ¿no? Tanto así que incluso en otra fuente que hemos encontrado, Ricardo Palma se refiere a algunas de estas obras que él escribió en este tiempo en su juventud como uh-huh. Mi pecado contra las letras o mis monstruosidades, imagínate, ¿no?
Bueno, cuando uno ya se adentra en la vida de Ricardo Palma, quizás no debería de sorprendernos mucho el hecho de que haya criticado y haya denostado de sus propias obras, porque él era un perfeccionista nato, pero no perfeccionista en el sentido de que tenía un toque perfeccionista, sino que realmente él tomó la literatura como una profesión y como tal asumió la responsabilidad para poder perfeccionar su calidad literaria cada vez más. De hecho, cuando vayamos a las tradiciones, vamos a darnos cuenta que las propias tradiciones van a sufrir algunos cambios con respecto a algunas versiones que él va actualizando, porque él va descubriendo que hay algunas que no le gustan, ¿no? Y es un poco, Daniel, lo que le pasa a muchos escritores, ¿no? Porque muchos escritores, una vez que terminan todo este proceso de creación y de escritura, una vez que ya tienen la versión final y la mandan para que sea publicada, simplemente ya no vuelven a leer más sus obras. Porque porque ellos mencionan de que al volver a leerlas van a encontrar nuevamente más errores y ya en este caso no se puede hacer mucho más, ¿no? Entonces, un poco para también darnos cuenta de cómo es que se lo plantean los escritores. Pero bueno, en este tiempo, según Porras Barrenechea, también Ricardo Palma empieza a ejercer el periodismo y esto se sustenta en la hipótesis de que era alumno externo de San Carlos, dado que los alumnos regulares no podían haber ejercido algún oficio. Y ya vemos que Ricardo Palma, además, que como más adelante va a tener una vida política activa, va a empezar a simpatizar con el general Manuel Vivanco, que era de corte conservador.
Vivanco, uno de los tantos rivales que tuvo en su momento el mariscal Ramón Castilla, porque vamos a ver que Ricardo Palma no comulgaba, parece, para nada justamente con este político que era don Ramón Castilla. Sin embargo, ello no va a llevar a que en las tradiciones peruanas, en algunas de ellas, pues Ricardo Palma se refiera en términos tampoco de digamos, de rencor o de cólera, ¿no? contra nuestro presidente Castilla, sino que más bien como que lo entiende como una figura interesante y pues, como se dice, ¿no? El César lo que es del César, y si hay que alabarlo, se le alaba, si se le critica, se le critica, y bueno, es una muestra acá más o menos de esta preferencia política que tiene Palma ya en esta etapa, porque todavía está muy joven. Entonces, en esta etapa justamente de la vida de Ricardo Palma, él empieza a colaborar con el oficialismo, ¿no? El oficialismo representado por José Rufino Echenique, que era presidente en esta época, y estamos por la década de 1850. Y es justamente a partir de esta colaboración, esta afinidad que Ricardo Palma tiene, aparte, claro, del mérito propio, del talento que tenía, que logra conseguir un puesto en la Marina.
Efectivamente, esto fue en 1852, pero de esa parte de su vida en adelante vamos a conversarla en nuestro siguiente bloque, pero antes, entre bloque y bloque, vamos a incluir algunas tradiciones de Ricardo Palma, porque en este episodio de Por las Rutas vamos a sonorizar las tradiciones de Palma. Así que ahora escuchamos De menos hizo Dios a Cañete.
Concluía la década de 1740 y eran muy populares en Lima dos jóvenes vendedores ambulantes que apenas frisaban los 20 años. El uno era natural de la lejana Irlanda, rubio, de ojos azules y vigoroso de formas. La gente lo había bautizado con el apodo de Ambrosio el Inglés.
Rica Mazamorra, lleve casero, su rica Mazamorra de membrillo, lleve casero.
Era el otro jovenzuelo, natural de Santander, España, moreno de color y agraciado de figura, a quien los vecinos de Lima conocían por Juanito el Montañés.
Carbón, carbón, velas de cebo, paraguas, sombrillas que componer.
Oh, darling, papi, tú estás me maleando la plaza. Please, ya es acá la vuelta, ¿right?
Oh, ¿qué pasa, gringuito? No te me prendas, ¿ah? Acá uno está chambeando tranquilamente.
Si bien al inicio ambos entablaron feroz competencia, poco después entraron en razón y decidieron asociarse. Y tanto como se habían odiado, intimaron en la amistad. Ambrosio el Inglés y Juanito el Montañés durmieron bajo el mismo techo, partieron un mismo pan y comieron de un mismo plato. Por fin, el esfuerzo mutuo rindió frutos. Haciéndose de un pequeño capital, Juanito pensó en cosas mayores.
¿A store? ¿Una tienda?
Claro, pues hermano, ya es tiempo de formalizarnos, de dejar de vender en la calle. Una tienda no solo nos dará más prestigio, sino más ganancia.
Well, no lo sé.
Ambrosio no compartía del todo la idea, pero tuvo que ceder ante el entusiasmo de su amigo. Así, alquilaron una pequeña covacha junto a la Plaza Mayor y se lanzaron al sueño de local propio. Sin embargo, la suerte dejó de sonreírle a nuestros jóvenes emprendedores. Y es que, a diferencia de los tiempos de vacas flacas, esta vez priorizaron lujos y vanidades en lugar del negocio en conjunto. Pronto se vieron en bancarrota y endeudados hasta el cogote.
Uy, ¿y qué hacemos ahora?
¿Qué hemos de hacer? ¿Entregar las llaves al consulado?
No, ¿qué consulado ni qué niño muerto? Mira, ya sé, cerremos la tienda, tiremos las llaves al río y echémonos a volar. Que quién sabe la suerte que Dios nos tiene de parada.
Oh, yeah. Al menos la mitra del arzobispo for you y el bastón de virrey para mí. Ja.
¿Y por qué no? De menos hizo Dios a Cañete.
Y desde ese día, nadie volvió a ver en la ciudad de los reyes ni a Ambrosio el inglés ni a Juanito el montañés. Muchos años después, en 1796, se realizó la solemne entrada en Lima de don Ambrosio Higgins, marqués de Osorno y nuevo virrey del Perú. Apenas las campanas de la catedral anunciaron la llegada del flamante virrey, salió de Palacio Arzobispal una magnífica carroza conduciendo a don Juan Domingo González de la Reguera, 16º arzobispo de Lima, para hacer la visita de etiqueta al representante del monarca. Apenas vio al prelado, don Ambrosio se adelantó y avanzó a su encuentro tendiéndole los brazos, en los cuales se arrojó el arzobispo, quedando ambos abrazados durante largo rato, como si se conocieran de hace mucho, y para gran asombro de los espectadores.
Juanito, ¿quién nos dijera?
Ambrosio, te lo dije, hermano, de menos hizo Dios a Cañete.
Bueno, Daniel, aquí escuchábamos la tradición de menos hizo Dios a Cañete en esta adaptación sonora. Y lo curioso es de que hemos seguido el rastro histórico tanto de Ambrosio O'Higgins como de Juan Domingo González de la Reguera.
En efecto, porque ambas fueron personalidades que vivieron en nuestro país, que tuvieron una participación activa en la historia también, porque Ambrosio O'Higgins fue virrey del Perú e incluso fue padre, esto no tiene nada que ver con la tradición, pero fue padre de Bernardo O'Higgins, que también fue pues un prócer importante en Chile y también en Latinoamérica, por supuesto. Uh-huh. Y Juan Domingo González de la Reguera, como se mencionó en la tradición, en la adaptación, era arzobispo de Lima, el número 16. Y claro, la tradición indica de que estas dos personas se conocieron en su momento, pero de todas maneras tenemos la suerte nosotros, Jorge, de poder rastrear un poco ahí en los documentos, artículos que hay ahí siempre, para ver si en efecto puede haber ocurrido este encuentro, esta forma de conocerse de ambos personajes cuando eran muy jóvenes, cuando de repente, como se indicó, ni pensaban que iban a llegar a ser arzobispo y virrey respectivamente.
Así es, y bueno, en este caso, cuéntanos, Daniel, porque tu voz ha sido la de Ambrosio O'Higgins, cuéntanos un poco de su vida.
A ver, Ambrosio O'Higgins era irlandés, él nació en esta isla, la Isla Esmeralda, Irlanda, en 1720. Y ahora, su apellido es algo bastante curioso, Jorge, porque nosotros normalmente vemos que los apellidos irlandeses tienen esta partícula, ¿no? De O'Higgins, O'Connor y otros tantos, y eso significa hijo de, ¿no? Hijo de Higgins, hijo de Connor, así como en el castellano, por ejemplo, Rodríguez es hijo de Rodríguez, González es hijo de Gonzalo, esto claro, se ve claro en el idioma irlandés también. Pero de todas maneras, él vivió en sus primeros años en Irlanda un contexto bastante difícil, porque los irlandeses en su mayoría eran y son católicos, a diferencia de los ingleses que son protestantes, y esto siempre hubo un roce entre ellos, ¿no? Sobre todo en esta etapa en la que Irlanda siempre estaba ahí, o Inglaterra estaba como que al acecho de Irlanda, ¿no? Para quedarse con la isla y todo ello. Y bueno, en este contexto tan complicado, O'Higgins, o Ambrosio O'Higgins, emigra a la ciudad de Cádiz, en España, en 1749 y llega al Perú en 1757. Y acá ya hay una pequeña incongruencia con la tradición, que dice que tanto O'Higgins como González frisaban los 20 años cuando llegaron a Lima, o cuando estaban en Lima. Pero Ambrosio O'Higgins llega al Perú por primera vez cuando ya tenía 37 años. Acá ya un poquito como que ya no cuadra la cosa. Y bueno, lo que sí es verdad es que O'Higgins se dedicó al comercio acá en el Perú, en Lima, cuando llegó, y también contrajo deudas, no le fue tan bien, estuvo incluso preso en la Inquisición por un motivo que, según indican las fuentes, es desconocido, no se sabe por qué, pero le va tan mal que ya tiene que volver a emigrar, ¿no? Y se va a Chile en 1761.
A su vez, Juan Domingo González de la Reguera era montañés, es decir, natural de la región de Cantabria en España, y él empieza sus estudios de teología en la Universidad de Salamanca. Sin embargo, posteriormente él decide venir a Lima en base a dos razones. En primer lugar, él tenía un tío religioso, que es Fray Pedro Cotera, quien estaba aquí, y a su vez, Juan Antonio Gutiérrez de Ceballo, que también era montañés, es decir, era paisano, en aquel entonces era arzobispo de Lima. Sin embargo, cuando González cruza el charco y llega a Lima, el arzobispo había fallecido. Esto aproximadamente en 1745. Bueno, luego se sabe de que Juan Domingo González de la Reguera va a trabajar al servicio del arzobispo Gregorio de la Molleda, el cual fue nombrado arzobispo de Charcas, esto es en el Alto Perú, a fines de 1748. Y bueno, ahí se va a mantener durante casi una década, termina siendo ordenado como sacerdote, y bueno, va a trabajar en Puno, Oruro, y finalmente va a pasar por Arequipa, volviendo a Lima, recién en 1769 por motivos de salud, es decir, prácticamente 20 años después.
Y después de estos sucesos es que ambos personajes inician sus carreras respectivas. O'Higgins como administrador y militar en Chile, aunque va a tener que volver a España, luego regresa a Chile y ya empieza ahí su carrera en sí. Y Juan Domingo González de la Reguera en el Perú como religioso. Así que de todas maneras ahí cuadrando fechas, Jorge, y todo ello, vemos que, a ver, redoble de tambores, las fechas y hechos mencionados en la tradición de Palma son un tanto inconsistentes. No cuadran las fechas, partiendo de que al menos O'Higgins llegó a Lima siendo mayor a lo que la tradición indica y que el tiempo en el que él estuvo en Lima, O'Higgins estuvo en Lima, no cuadra con el tiempo en el que González de la Reguera también estuvo acá. Así que por ahí pues hay una pequeña inconsistencia histórica, pero de todas maneras esto puede dar pie justamente para conversar un poco acerca de más allá de qué nos pareció la tradición, Jorge, si está bonita o no. Siempre lo que se dice, ¿no? No siempre hay que tomar esas tradiciones, por muy interesantes y bien construidas, bien escritas que estén, como una verdad histórica, como una fuente histórica, porque como vemos, ahí puede haber algunas cositas que no cuadran.
Sí, en temas de historicidad, es decir, hay que tener claro y tener en cuenta que Ricardo Palma, de todas formas, incluso hizo escritos de corte histórica, pero es cierto de que siempre estas tradiciones hay que tomarlas con pinzas, porque no siempre estamos ante hechos totalmente comprobados, y en este caso, como que efectivamente es un poco difícil de cuadrar estas fechas, pero el valor justamente de la tradición viene en el sentido de poder validar justamente este refrán, que era bastante conocido entonces, aunque hoy día no se utiliza.
El cual quiere decir que si tú tienes unas ganas o un ansia de tener algo, por más difícil que sea, puedes hacer el esfuerzo. De repente por ahí te chunta, lo haces tan bien que te liga y lo logras.
Pero bueno, vamos a seguir trasladándonos en esta ruta de hoy día y a continuación vamos a seguir un poco conversando de la vida de Ricardo Palma.
Majestad, acaban de hallar a Rasputín, muerto.
¡No! ¿Y cómo lo mataron?
Lo encontraron en el río, pero antes le envenenaron, lo castraron, le dispararon, le rompieron los huesos.
¡Asu! Ese ya no sale ni en por las rutas, ¿eh?
Los personajes históricos no se pierden por las rutas de la curiosidad.
Tú tampoco te pierdas nuestros episodios. Escúchalos en porlasrutas.com.
Habíamos dejado la acción en el año 1852, cuando Ricardo Palma consigue un trabajo en la Marina, en este caso un puesto como administrativo, es decir, en tierra, no es que se iba a hacer a la mar. Sin embargo, como en la vida de prácticamente todo el mundo, ocurren ahí hechos fortuitos o que uno mismo provoca que van a decidir también parte de tu futuro. Y en este caso, en el de Ricardo Palma no va a ser la excepción. ¿Por qué? Porque en este tiempo, él, que todavía era joven, está cortejando, se comenta, una señorita, de acuerdo a la versión también de Alberto Varillas e incluso de la misma Angélica Palma, que iba a ser hija pues, de Ricardo Palma en el futuro. Ella comenta de que su padre pues cortejaba a una señorita, como había dicho. Y bueno, cuando descubren este romance, digamos, los familiares de esta chica, lo que dicen, usted está cortejando a mi hija, pues se casa, o se casa o acá muere todo, ¿no? Y bueno, Ricardo Palma entra como en un dilema, porque dice, ¿qué hago, no? ¿Me caso, no me caso? Y decide pedir consejo a un, digamos, un amigo que tenía, que era un señor ya mayor, de apellido del Carpio, que de todas maneras tenía bastante influencia, ¿no? En los círculos oficiales, en la marina también, y le dice, ¿qué hago? ¿Me caso o no? Y él le dice, pues, ¿estás loco? Tienes 20 años, ¿cómo te vas a casar? ¿Estás loco, no? ¿Sabes lo que vamos a hacer? Ya que estás en la marina, te voy a conseguir ahí por medio de algunas influencias que te hagas a la mar. Así que vete a navegar y olvídate de la chica, olvídate del casamiento, es lo mejor que puedes hacer. Es lo que le aconseja su amigo, este señor del Carpio, y es así que finalmente Ricardo Palma empieza a navegar.
De hecho, él ocupa el puesto de contador en la goleta Libertad y tiempo después pasa a ocupar el mismo puesto, pero en el vapor de guerra Rímac, que es un buque de un mayor rango de acuerdo a la época. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? El 1 de marzo de 1855, el vapor de guerra Rímac se accidenta debido a condiciones climatológicas desfavorables y termina naufragando en la costa del departamento de Arequipa. Desafortunadamente hubieron varios muertos, algunos de ellos ahogados, y otros, los que pudieron salvarse, fallecieron durante la marcha hacia Carí. Ricardo Palma termina salvándose, pero definitivamente el presenciar y ser víctima de un naufragio es un hecho para recordar durante toda la vida.
Sin duda, una experiencia que puede marcar a cualquier persona, ¿no? Un naufragio, o ver gente ahogándose, o en la marcha que hubo hacia Carí, que es este pueblo que está en el departamento de Arequipa, ¿no? Una cosa que puede ser bastante traumatizante. Bueno, en este tiempo también Ricardo Palma va a continuar con su vida política, como lo habíamos dicho, era muy activa, y va a participar en una sublevación, la sublevación del general Manuel Vivanco, del cual Ricardo Palma era partidario, contra el mariscal Ramón Castilla. Esto se da en el contexto de la Guerra Civil de 1856, que enfrentó justamente a Vivanco y a Echenique contra Castilla. Pero esto va a ser descubierto por parte del oficialismo y va a ser entonces Ricardo Palma separado de su cargo. Pero esto no va a frenar su espíritu ahí a favor de Vivanco y de la política, porque tres años después, en 1860, unos años después, en 1860, él participa nuevamente en una revuelta, que es un intento de tomar palacio de gobierno por parte de civiles y militares. Y bueno, también lo descubren y le dicen, no, ahora sí, ya no te salvas, te vamos a desterrar, y en efecto lo mandan a Chile.
Lo mandan a Chile, y en Chile va a participar activamente en círculos literarios y en revistas del país sureño. De hecho, las vivencias que él tiene en este país las plasma en su obra Armonías, libros de un desterrado, que va a publicarse años más tarde. Ya en 1863 es amnistiado y regresa al Perú. Al año siguiente, él es nombrado cónsul en Pará, esto es, en Brasil. Sin embargo, este viaje tiene su particularidad, ¿no? Porque Ricardo Palma se toma su tiempo y antes de llegar a Brasil recorre Panamá, Jamaica, Inglaterra, Francia, Italia. Y ya en Brasil no es recibido por Antonio Carrasco, quien era entonces la autoridad peruana en la cuenca del Amazonas. Y por tanto, Ricardo Palma regresa, pero regresa no directamente al Perú, sino se da un paseíto por Nueva York, La Habana y Panamá. Existen varias versiones, ¿no? Algunas de ellas dicen que en realidad fue, digamos, se dio esta gran vuelta porque había pedido una licencia para hacer este viaje. Lo cierto es que ya a su regreso nos topamos con un acontecimiento importante, que es la guerra contra España, que va a terminar en el combate del Callao o el de 2 de mayo. Ricardo Palma, en efecto, participa en este combate bajo las órdenes del ministro de guerra José Gálvez, y como recordamos, José Gálvez termina falleciendo en la defensa del Callao, así que Ricardo Palma también estuvo a punto de morir ahí.
En efecto, él estuvo a punto de morir cuando estaba en plena defensa y Gálvez le dice, Palma, váyase al telégrafo a dar las noticias a Lima, es su deber, váyase. Bueno, Ricardo Palma se va, y una vez que él se ausenta es que justamente cae esta bomba, bueno, lo que hizo explosionar el torreón de la Merced o la torre de la Merced, y con ella murió José Gálvez y otros tantos defensores. Así que bueno, una vez más salva la muerte Ricardo Palma. Al año siguiente, en 1867, Ricardo Palma participa en una nueva guerra civil que hay en ese año en nuestro país, esta vez apoyando a José Balta, en un conflicto, bueno, que es justamente una guerra civil que dura más de 6 meses, ¿no? Balta en Chiclayo, Díaz Canseco en Arequipa, Mariano Ignacio Prado en Lima, todo esto. Y bueno, finalmente Balta es elegido presidente en 1868 y nombra a Ricardo Palma como su secretario particular. E incluso Palma es elegido como senador por el departamento de Loreto.
Sin embargo, el gobierno de Balta no va a terminar bien, porque en 1872 acontece la rebelión de los hermanos Gutiérrez, de la que ya hemos hablado con profusión en el podcast, y esto va a producir la muerte de Balta, porque los hermanos Gutiérrez terminan ejecutándolo. A partir de ello, Ricardo Palma, ante esta suerte de constantes participaciones en la política, en revueltas y en distintas particularidades de la época, va a decidir retirarse de la política y ya dedicarse de lleno a la literatura. Y es así que ese mismo año publica la primera serie de las tradiciones peruanas. Pero su historia no termina ahí. Sin embargo, hacemos una nueva pausa porque a continuación escuchamos la tradición Beba, padre, que le da la vida.
Fue doña Ana de Borja, dama de mucho temple, también condesa de Lemos y virreina del Perú. En tal conformidad, cuando su esposo, el virrey conde de Lemos, tuvo que ir en persona a apaciguar algunas turbulencias en el lejano sur, quedó doña Ana en esta ciudad de los reyes presidiendo la audiencia. Su gobierno duró desde junio de 1668 hasta abril del año siguiente. Sí, así como lo escuchan, los peruanos hemos sido durante 6 meses gobernados por una mujer, y con ella sin duda no nos fue mal. El pandero estuvo en manos que lo sabían hacer sonar. Entrando ahora en la tradición, entre los pasajeros que llegaron al Callao en 1668 en el galeón de Cádiz, estaba un fraile portugués de apellido Núñez. Apenas el religioso puso pie en Lima, la virreina recibió una carta que lo denunciaba como espía de Portugal y que, para el mejor logro de alguna maquinación política secreta, se presentaba disfrazado con el santo hábito. La virreina convocó a los oidores y sometió a su acuerdo la denuncia.
¿Qué vendría a ser un cura portugués a la ciudad? Sin duda es un espía. Deberíamos eliminarlo de una vez.
Tiene razón, colega. No podemos arriesgarnos a tener al enemigo entre nosotros. ¡A la horca con él!
La sagaz virreina, sin embargo, se resistió a la tajante solución. Reflexionando un poco más que sus compañeros de audiencia, les dijo:
Déjenlo, vueseñorías, por mi cuenta, que yo sabré descubrir si es fraile. Que el hábito no hace al monje, sino el monje al hábito. Y si el susodicho no resulta por cura, sin más homilías ni letanías, llamamos a Gonsalvillo, el verdugo, para que le cuelgue por el pescuezo en la horca de la plaza.
Aquel mismo día, la virreina envió a su mayordomo para que invitase al padre Núñez a hacer penitencia en palacio. A la llegada del religioso, los oidores acompañaban a la noble dama en la mesa, y en el jardín esperaba órdenes el terrible Gonsalvillo. La mesa estaba opíparamente servida, no con esas golosinas que hoy se usan, sino con cosas suculentas, sólidas, de esas que se pegan al riñón. La fruta de corral, pavo, gallina, pato y hasta chancho enrollado lucían con profusión. El padre Núñez no comía, devoraba. Hizo cumplido honor a todos los platos. La virreina guiñaba el ojo a los oidores, como diciéndoles en secreto:
¡Bien, engulle! ¡Fraile es!
Sin saberlo, el padre Núñez había salido bien de la prueba. Pero faltaba otra. Después de una muy competente ración de alfajores, pastas y dulces como postre, no pudo el comensal dejar de sentir imperiosa necesidad de beber.
¡Aquí te quiero ver, escopeta!
Esta era la prueba decisiva que la virreina esperaba. Si su invitado no era quien decía, bebería con una pulcritud que no se acostumbra en el refectorio. El fraile tomó con ambas manos el pesado cántaro de agua, lo alzó casi a la altura de su cabeza, recostó este en el respaldo de la silla, se echó a la cara el porrón y empezó a despacharse a su gusto. La virreina, viendo que aquella sed era como la de un arenal y muy frailuno el modo de apaciguarla, le dijo sonriendo:
Beba, padre, beba que le da la vida.
Y el fraile, tomando el consejo como amistoso interés por su salud, no despegó la boca del jarrón hasta que lo dejó sin una sola gota. Así, doña Ana se levantó de la mesa y salió al balcón seguida de los oidores.
¿Qué opinan, vueseñorías?
señora, que es fraile de campanillas.
Así lo creo en Dios y en mi ánima. Que se vaya en paz el bendito sacerdote.
Ahora díganme ustedes si no estuvo a la altura de su cargo la mujer que gobernó el Perú.
Bueno, una de las cuestiones particulares de esta tradición, Daniel, Ruteros, es la historia que hay detrás de la misma. Porque es una historia realmente interesante, es realmente fascinante la historia que hay detrás. Y aunque no vamos a entrar en suficientes detalles, porque nos llevaría tranquilamente una media hora o 40 minutos conversar sobre todo ello, lo cierto es que hay que decirte que efectivamente la virreina sí gobernó en un determinado momento el virreinato del Perú. Estamos hablando, claro que sí, de Ana de Borja, condesa de Lemos, porque quien era virrey era el virrey conde de Lemos. Él, hay un momento, por unos conflictos internos que se están sucediendo en lo que hoy día es Puno, sin embargo, para aquel entonces no existía tal ciudad, lo que existía eran las minas de plata de la Icacota, que fueron descubiertas en 1657 por los hermanos Gaspar y Juan Salcedo. Lo que sí había era el asiento minero llamado San Luis de Alba. Lo cierto es que el conde de Lemos se desplaza hasta allá y deja el cargo del virreinato a la virreina, a su esposa. En realidad, para aquel entonces no estaba del todo regulado quién quedaba a la cabeza una vez que el virrey se desplazaba del gobierno central, es decir, de Lima. Ni quiere decir hablar de descentralización y nada de ello, además con la demora en las comunicaciones de aquel entonces. Entonces, como no estaba correctamente delimitado, al final su esposa termina asumiendo esta función. Según Palma, la virreina gobernó 10 meses, sin embargo, el periodo fue poco menos de medio año, ya que se trasladó del 7 de junio al 3 de diciembre de 1668. De hecho, Palma cita en su tradición al diccionario histórico del historiador Manuel de Mendiburo, que dice a continuación, abro comillas: al emprender su viaje a Puno, el conde de Lemos encomendó el gobierno del reino a doña Ana, su mujer, quien lo ejerció durante su ausencia, resolviendo todos los asuntos sin que nadie hiciese la menor observación, principiando por la audiencia que reconocía su autoridad. Cierro comillas. De hecho, incluso se tiene la provisión del propio virrey conde de Lemos delegando el mando a su esposa antes de viajar, que también dice a la letra lo siguiente, abriendo comillas: yo, don Pedro Fernández de Castro, conde de Lemos, virrey del Perú, elijo y nombro a la excelentísima señora condesa de Lemos, mi mujer, para que en mi nombre y representando mi propia persona, resuelva y determine todos los negocios y causas de gobierno y guerra con la misma facultad que yo, sin limitación alguna. Y bueno, fueron casi 6 meses en el que la condesa de Lemos ejerció autoridad aquí en el virreinato y de hecho hemos recogido algunas medidas que ella tomó en aquel entonces.
Algunas de ellas fueron, por ejemplo, mandar a hacer pública una real cédula que hubo el año anterior contra los franceses, que ahora debían declarar en el virreinato del Perú sus bienes y propiedades a las autoridades. También una medida, Jorge, que va un poco con el tema municipal, incluso hasta el día de hoy. ¿Qué hizo la virreina? Reguló la cantidad de buhoneros o vendedores ambulantes en Lima. Que no haya más de 40, es lo que ella dijo. Y a todos me los empadronan y les cobran bien los impuestos, porque muchos ahí se saltan todo eso, imagínate. Luego también estuvo en temas de control de precios, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la cera y otros tantos más. Ahora uno diría, bueno, llevó bien el gobierno, ¿no? Puso estas medidas. Sin embargo, en ese tiempo hubo un suceso muy importante un poco más al norte, y vamos a resumirlo rapidito nada más, que nos hace ver la capacidad de gestión y de mando que tenía Ana de Borja, virreina del Perú. Esto ocurrió en la ciudad de Portobelo, que era un puerto que actualmente es una ciudad pequeña, pero entonces era muy importante que esté en la costa atlántica de Panamá, ya que por ahí pasaban muchas de las mercancías que había pues en el monopolio comercial entre España y el virreinato del Perú. Hubo un filibustero llamado Henry Morgan, es decir, tipo un pirata. Henry Morgan como el del Ron, el Ron Capitán Morgan, igualito. En él se inspiraron en Henry Morgan para hacerlo, es en serio eso. Y junto con 400 piratas, este señor Henry Morgan saquea Portobelo y comete atrocidad y media, horrible realmente. Y claro, la noticia llega primero a Panamá y muchos días después llega al Perú. Y si bien al Perú no le competía ya en ese entonces como que a enviar ayuda o defensa a Panamá ante estos sucesos, la virreina dice, ah, no, nos ponemos al mando, tomamos la iniciativa y vamos a organizar un pequeño ejército, algo, y una flota para mandar a ayudar a la gente que está en Panamá. Y en 3 días nomás la virreina logra reclutar casi a 400 personas que se van para Panamá. Y no solo a ellos, les recluta o les provee también víveres, artillería, municiones, barcos, y se van el 6 de septiembre. Ya para ese entonces, Morgan ya se había ido con sus piratas de Panamá, ¿no? Pero nos damos cuenta, ¿no?, cómo la virreina pudo organizar todo esto, porque apenas se fueron, lo que hizo ella fue ya mandar cartas a todos los puertos a lo largo de la costa diciendo, está yendo la flota, cualquier cosa que tengan me los atienden bien, cualquier problema, avería, necesidad, ahí, bueno, bastante bien coordinado, ¿no? De todas maneras, aquí se una acotación pequeña es que algunas fuentes dicen, ¿no?, que la virreina hizo esto porque había un rumor de que Morgan quería bajar hacia el Perú para atacar también el Callao, toda esta zona. Eso quizás es un poco complicado porque Morgan, como dijimos, era un filibustero, o sea, un pirata que actuaba sobre todo en la zona del Caribe. Así que yo personalmente dudo mucho que haya querido darse la vuelta para poder atacar el Perú, ¿no? Entonces quizá por ahí no iba la cosa, pero una vez más, nos hace ver este suceso histórico real, la capacidad de mando y de gestión que tenía pues Ana de Borja, virreina del Perú.
Efectivamente, así que estas han sido algunas aproximaciones y pinceladas a la historia que esconde detrás la tradición de Ricardo Palma, y en este caso sí tenemos una tradición que realmente nos plantea muy bien la figura de la Condesa de Lemos y la importancia y las decisiones acertadas que tuvo en la oportunidad en la que ella ejerció el gobierno. Pero bien, en el siguiente bloque vamos a continuar transcurriendo el recorrido de Ricardo Palma. El niño Goyito está de viaje. El niño Goyito va a cumplir 52 años. Pues no se diga más, el niño Goyito se va a Chile.
¡Uy! Nos olvidamos de pagar el pasaje de Goyito.
¿Y ahora qué hacemos? Hay que encargarle a alguien.
¡Ya sé! Manda un yape a Por las Rutas de la Curiosidad.
Si quieres colaborar con Por las Rutas, manda un yape al 989-172-518 a nombre de Daniel Tucto.
O ingresa a patreon.com/porlasrutasdelacuriosidad.
En 1879 inicia la Guerra del Pacífico, que sabemos fue el conflicto que enfrentó a Perú, a Chile y a Bolivia. Y lo cierto es que una vez que se desarrolla la campaña marítima en la que desafortunadamente perdemos, Bolivia se retira de la guerra, se pierde también Arica, Tarapacá y todo el sur del Perú. Posteriormente las tropas chilenas van a desembarcar en las costas limeñas para tomar la ciudad. Es ahí cuando se produce la defensa de Lima. Ustedes recuerdan que son los primeros días de enero de 1881 cuando se produce esta defensa limeña a través de algunas escaramuzas, como por ejemplo la Batalla de la Rinconada, y ya más propiamente batallas como son las batallas de Miraflores o de San Juan. Lo cierto es que desafortunadamente Ricardo Palma tenía sus propiedades, tenía una extensa biblioteca en Miraflores, y de acuerdo al historiador chileno Benjamín Vicuña Mackenna, Palma participó de la batalla de Miraflores junto a otros defensores. Él sobrevive, pero su casa, ubicada en este distrito, es incendiada, como muchas otras casas y como pasó en Chorrillos también, donde se pierden numerosos libros, trabajos. De hecho, se pierde uno de sus manuscritos, entre ellas la novela llamada Los Marañones, sobre una expedición realizada en la selva, y también algunas memorias sobre el gobierno de Balta.
En ese tiempo el cargo que tenía o el trabajo que tenía Ricardo Palma era subdirector de la Biblioteca Nacional, no era director todavía. Y bueno, al ver ya tras la llegada de los chilenos ya no a Miraflores sino a Lima, todo justamente esta ocupación que hacen de la biblioteca, que empiezan a llevarse algunos libros, que ya lo hemos hablado también en su momento aquí en Por las Rutas, lo que hace es protestar, junto con el director de la Biblioteca Nacional, que era Manuel de Odriozola. Protestan justamente en primer lugar contra los chilenos que hacían esto con el alcalde de Lima, que era Rufino Torrico. Oiga, haga algo, ¿no? Y él dice, bueno, mucho no puedo hacer, ¿no?, frente a lo que está pasando. Luego protestan, claro, llevan su protesta con los franceses, que habían algunos que estaban en Lima, diplomáticos, etcétera. Tampoco tienen tanta suerte. Finalmente logran hacer una nota de protesta ya en sí más firme o tangible con algunos estadounidenses que también estaban en Lima. ¿Y qué pasa? Cuando Patricio Lynch, que era comandante en jefe del ejército chileno en la Lima ocupada, se entera, lo que hace es, los arresto, porque no quiero tenerlos acá que me incomoden, y Palma es arrestado en un buque durante algunos días, mientras que Manuel de Odriozola sí logra refugiarse en la legación estadounidense para que no lo lleven preso, ¿no? Y bueno, es así como ocurre todo este tema del expolio, ¿no? Como se le llama, de los libros en la biblioteca de Lima por parte de los chilenos, la Biblioteca Nacional en realidad. Y pasan los años, sabemos que Lima estuvo ocupada por los chilenos durante buen tiempo, y en esta época a Ricardo Palma, que ya tiene que quedarse en el centro de Lima, ya no en Miraflores ahí porque pierde su casa, como has dicho, le ofrecen un puesto de redactor permanente en el diario La Prensa, en Buenos Aires, Argentina. Él ya colaboraba con este diario, pero dicen, escribes tan bien, Palma, que mejor quédate con nosotros, ¿no? Ven acá, Argentina, te vamos a tratar muy bien, a ti, a tu familia, ¿no? Y él como que lo pensó y dijo, oye, puede ser, ¿no? Me conviene. Estuvo a punto de aceptar esa propuesta, pero algo lo detuvo.
Algo lo detuvo porque el ministro José Antonio de Lavalle lo va a convencer de quedarse como director de la Biblioteca Nacional. Hay que tener en cuenta que la Biblioteca Nacional como tal pues se encontraba en condiciones realmente muy precarias, ¿no? Porque la que había sido saqueada, vamos a ponerlo así. Muchos de los libros que entonces teníamos fueron trasladados a Chile, y de hecho sus salones habían, de acuerdo a Angélica Palma, su hija, sus salones habían servido de cuarteles, el edificio se hallaba en pésimas condiciones, los estantes estaban totalmente vacíos, y todo esto teniendo una condición de país arruinado y sin dinero para intentar una restauración, porque de hecho y desafortunadamente no es que estuviera como objetivo número uno el tema de la biblioteca justo después de haber sido muchas ciudades peruanas ocupadas, ¿no? Pero él es elegido por el prestigio que entonces tenía, por su influencia, por sus contactos, y se instala en lo alto de la biblioteca para iniciar la labor de reconstrucción. Una vez que asume el mando a cargo de la Biblioteca Nacional, de hecho, se comunica con el entonces presidente de Chile, que es Domingo Santa María, y que además era amigo de Ricardo Palma, y en distintas correspondencias le pide que devuelva las obras que habían sido llevadas a Santiago durante la ocupación de Lima. También le escribe, por ejemplo, al escritor español Marcelino Menéndez y Pelayo, y le solicita sus obras y poder gestionar alguna colaboración de sus contactos en España. De hecho, Ricardo Palma hace todo lo posible para poder restaurar la biblioteca. Tan es así que el 28 de julio de 1884 la Biblioteca Nacional es reinaugurada.
Y el prestigio de Palma obviamente se ve reconocido gracias a esta importante acción, porque prácticamente de la nada, como vemos, logra restituir la biblioteca con miles de volúmenes, ¿no? Ahí con todo el apoyo, las influencias que pudo obtener sin necesidad de tener justamente el dinero, que a veces es muy importante, pero que no se tenía en ese entonces. Palma va a continuar su producción literaria en ese tiempo. Incluso él llega a tener un intercambio de cartas bien curioso para darnos cuenta en realidad de la trascendencia y de lo importante que era su obra entre otros literatos a nivel hispanoamericano, digamos, en aquel tiempo. Un intercambio epistolar o de cartas con Miguel de Unamuno, que es un reconocido escritor y filósofo español. En 1904 ellos intercambian cartas y el mismo Unamuno le menciona lo siguiente, abro comillas. Soy hombre de cara dura, quiero decir, de fisonomía poco movible, y así siendo alegre de espíritu, rarísima vez me río por mucha gracia que una cosa me haga. Acababa un día de acostarme, cuando a poco entra mi mujer en el cuarto, alarmada al oírme reír de tal modo, en carcajada contenida, por no despertar a los niños, que creyó que me había dado algún accidente. Y ello era que acababa de leer el chistosísimo cuento del inglés que visitó el colegio de los jesuitas, y que le contestó al rector aquello de a este prójimo lo destinamos a mártir del Japón, que cuenta usted en la tan bien pegada paliza que le propinó el padre Capa. Entonces, acá, bueno, mira, que un escritor como en este caso Miguel de Unamuno te diga, oye, yo no me río mucho, pero lo que tú has escrito realmente es muy entretenido y muy bueno, nos hace ver, como digo, la capacidad de Palma pues con la pluma, ¿no?
Definitivamente. Y bueno, Ricardo Palma va a seguir al mando de la Biblioteca Nacional hasta 1912. Durante este tiempo va a publicar diversas obras como Nieblas, Filigranas, Tradiciones en Salsa Verde, además de las distintas ediciones de sus propias tradiciones peruanas. Ya en 1912, Ricardo Palma termina renunciando a su cargo por discrepancias con el gobierno de Leguía y en su lugar es nombrado Manuel González Prada, Lo curioso es que Manuel González Prada era un detractor de la obra de Ricardo Palma, y nosotros sabemos que de González Prada pues es famosa sus disertaciones, como por ejemplo el discurso en el Politeama, y si bien no se refería de manera específica, es decir, no nombraba a Ricardo Palma, sí se refería a su obra, tachándola, entre otras cosas, y un poco parafraseando, como anacrónica, es decir, que era parte de otro momento y que ya no se necesitaba obras como ella, un poco en la línea de González Prada, hablando de que los jóvenes a la obra y los viejos a la tumba. Así que bueno, vamos a cortar un poco aquí, porque en realidad Ricardo Palma tiene una vida bastante amplia. Él va a seguir dedicándose a su obra dentro de lo que puede, si bien ya no está a cargo de la Biblioteca Nacional, pero él va a terminar falleciendo a los 86 años en su casa de la calle General Suárez, 165, en Miraflores, donde hoy funciona la Casa Museo Ricardo Palma. Fue enterrado como corresponde con honores y se declaró duelo nacional ante su muerte. Y aquí hacemos el alto porque a continuación vamos a hablar algunos matices justamente de su obra principal, que son las tradiciones. Así que en el siguiente bloque vamos a adentrarnos a analizar un poco las tradiciones peruanas. Desempeñando interinamente el curato de Chancay estaba el franciscano Fray Matías Zapata, que era un godo de primera agua, el cual, después de la misa dominical, se dirigía a los feligreses exhortándolos con calor para que se mantuviesen fieles a la causa del rey, refiriéndose al generalísimo San Martín, de lo menos malo que contra él predicaba era lo siguiente.
Carísimos hermanos, sabed que el nombre de ese pícaro insurgente San Martín es por sí solo una blasfemia, y que está en pecado mortal todo lo que él lo pronuncie, no siendo para execrarlo. ¿Qué tiene de santo ese hombre malvado? Llamarse San Martín ese sinvergüenza, con agravio del caritativo santo San Martín de Tours, que dividió su capa entre los pobres. Confórmese con llamarse sencillamente Martín, y le estará bien, por lo que tiene de semejante con su colombroño, el pérfido hereje Martín Lutero, y porque como éste tiene que arder en los profundos infiernos. Sabed pues, hermanos y oyentes míos, que declaro excomulgado, vitando a todo el que gritare ¡Viva San Martín!, porque es lo mismo que mofarse impíamente de la santidad que Dios acuerda a los buenos.
No pasaron muchos domingos sin que el generalísimo trasladase su ejército al norte y sin que fuerzas patriotas ocuparan Huacho y Chancay. Entre los tres o cuatro vecinos, amigos de la justa causa, como decían los realistas, encontróse el energúmeno Frailuco, el cual fue conducido ante el excomulgado caudillo.
Con que, señor Godo, ¿es cierto que me ha comparado usted con Lutero y que le ha quitado una sílaba a mi apellido?
Al infeliz le entró temblor de nervios y apenas se pudo hilvanar la excusa de que había cumplido órdenes de sus superiores y añadir que estaba llano a predicar devolviéndole a su señoría la sílaba.
No me devuelve usted nada y quédese con ella, pero sepa usted que yo, en castigo de su insolencia, le quito también la primera sílaba de su apellido. Y entienda que lo fusilo sin misericordia el día en que se le ocurra firmar Zapata. Desde hoy no es usted más que el Padre Pata. Y téngalo muy presente, Padre Pata.
Y cuentan que hasta 1823 no hubo en Chancay partida de nacimiento, defunción u otro documento parroquial que no llevase por firma Fray Matías Pata. Vino Bolívar y le devolvió el uso y el abuso de la sílaba eliminada.
Esta tradición, el Padre Pata, es una de las tres que hemos escuchado a lo largo de este episodio y que, bueno, nos ha gustado mucho interpretarla, Jorge, pero también queríamos comentar justamente, aparte de la historicidad de cada una de ellas, el trasfondo un poco más literario por ahí que puede tener esta principal obra de Ricardo Palma, que son las tradiciones peruanas.
Efectivamente, de hecho, las tradiciones peruanas son un producto literario bastante interesante, simpático y sobre todo que no terminan siendo cuentos, no terminan siendo novelas. De hecho, el propio Ricardo Palma las consideraba novelas en miniatura, las denominaba como novelas homeopáticas. Y, de hecho, a diversos estudiosos, entre ellos críticos y lingüistas, pues estas tradiciones destacaban por su originalidad. porque tienen ciertas particularidades de distintos modos de presentar la literatura, de presentar la narrativa, ¿no? O sea, tienen un poco de leyenda, tienen un poco de cuentos, tienen un poco de novelas. Y además hay que tener en cuenta que Ricardo Palma, una de las cuestiones que se plantea es hablar justamente desde un trasfondo histórico. Y aquí nos vamos un poco con la discusión que ha servido sobre... no tanto la validez literaria de las tradiciones, que lo son, sino que hay que tener en cuenta que Ricardo Palma empieza a germinar este tipo de historias y la literatura de las tradiciones en una época en la que hablar sobre la época en la que los españoles estuvieron a cargo de territorio peruano no era pues algo necesariamente feliz. O sea, si bien es cierto que habían algunos nostálgicos, lo cierto es que se pensaba de que la única forma de referirse al virreinato del Perú a esa época era denostándola y criticándola. Y viene Ricardo Palma y haciendo un trabajo bastante importante de revisando documentos de la época y todo ello, empieza a construir historias refiriéndose a esta época y pintándola tal y como él, dentro de su genio personal, quiso hacerlo, ¿no? Y además planteándolo desde una perspectiva bastante regional. En este caso estamos hablando desde una perspectiva limeña, porque de limeño tiene ese sentido picaresco, ¿no? Ese sentido de que muchos de estos diálogos son muy ricos, son muy simpáticos, son muy irónicos también. Y alguien podría decir que son obras netamente costumbristas, y no es así, aunque sí tiene mucho de costumbrista también, pero tiene mucho de romanticismo también. Entonces es un producto muy interesante, y que además hay que tener en cuenta que las tradiciones de Palma no fueron, digamos, publicadas durante muchos años a lo largo de su vida, y van a ir sufriendo una constante evolución, como lo decíamos en uno de los primeros bloques de este episodio, que Ricardo va a ir buscando esta perfección constantemente.
Claro, justo ese tema que refieres, Jorge, de que pues estas tradiciones también fueron publicadas en distintas series, ¿no? Porque eran revisadas por el mismo Palma, tal como se mencionó. O sea, no es que publico una vez y ya le hago una o dos revisiones y listo, ¿no? O sea, puedo por ahí, él mismo decía, mejorar alguna frase, mejorar alguna palabra, el diálogo, cualquier tema que esté inserto dentro de esta obra. Y parte de ella justamente es que los protagonistas, claro, en algunos casos tienen nombre propio, ¿no? Pero y en algunos casos también son personajes históricos reconocidos, como por ejemplo la virreina Ana de Borja, ¿no? Por poner algún ejemplo. Pero también muchas de ellas tienen como personajes gente, digamos que como uno, ¿no? El capitán, el doctor, el vendedor, y tiene otros personajes dentro de ella, como el esposo, la tía, el abuelo, el viejecito, e incluso en algunos casos entidades de otro tipo, ¿no? Por ahí como tipo fantasmas, porque al final son estos relatos que son las tradiciones peruanas, son relatos justamente en parte costumbristas. Incluso hay una tradición, claro, recuerdo, en la que Ricardo Palma un poquito más allá de la tradición peruana, porque es una tradición en la que menciona un encuentro o una vivencia, no sé si la habrá inventado él o de dónde habrá llegado a sus oídos, entre Jesucristo y justamente San Pedro. Es increíble, o sea, ¿cómo puede transformar esto para poder hablar de estas figuras históricas, religiosas también, de un modo tan propio del mismo Ricardo Palma, ¿no? Porque como lo dijimos también, esta forma de narrar las historias es bastante ágil, bastante interesante y entretenida.
Claro, y además, en línea con lo que dices, por ejemplo, ahí que tenemos el grupo en Telegram y que les adelantamos un poco lo que íbamos a conversar sobre las tradiciones, hicimos la pregunta de que por ahí alguien nos comentara cuál era su tradición favorita, y Miguel Amaya nos contó de que su tradición favorita era Don Dimas de la Tijereta. Y un poco en línea de la conversación que tú dices que hay entre Jesús y, bueno, estas deidades, también en esta tradición de Dimas de la Tijereta se plantea una conversación entre este personaje, que es Dimas, que es un tinterillo, con una personificación del diablo, que no es el mismo diablo, sino es la damisela del infierno, vamos a ponerlo así, que es Lilith, ¿no? Y realmente es una tradición que... Quizás uno de sus méritos que a mí me gustaron al leerla es justamente ya cuando... No quiero hacer spoilers porque quiero que ustedes lo lean, pero cuando empieza a resolverse el nudo del argumento de esta tradición, ¿no? Es decir, cuando Dimas tiene que pagar por algunas promesas que ha hecho y cómo el lenguaje que utiliza Ricardo Palma lo engarza tanto en el sentido de el oficio que hacen los tinterillos como con las condiciones del propio infierno, ¿no? Y todo de una manera bastante jocosa y es, creo yo, una muestra muy... y creo yo que esto es una muestra bastante característica justamente de la obra de Ricardo Palma, que tenemos que valorarla de esa forma, porque lo habíamos dicho, Daniel, cuando hablábamos un poco del papel de Ricardo Palma posterior a la Guerra del Pacífico, ya años posteriores va a tener un antagonismo hasta cierto punto, no sé si llamarlo un antagonismo, pero es cierto que va a tener uno de sus detractores principales, el propio González Prada, ¿no?
Sí, se dan bastantes puyas. O sea, bien hasta personales, diría yo. Porque incluso hay una versión por ahí que he encontrado de que González Prada se refería un poco al origen de Palma, ¿no? Como este tal por cual, cositas así, incluso un poco ligadas a temas tipo clasismo, racismo, ¿no? Que igual en esta época, como sabemos, era una cosa que estaba bastante, bastante normalizada, ¿no? Y como siempre decimos, si hay gente que por ahí ya veía mal esto, dentro, la mayoría no lo veía así, ¿no? Era como que normal lanzar ese tipo de ataques o criticar por esta cualidad que puede tener cada persona, ¿no?
Así es. Pero al final, digamos, ha pasado ya un montón de tiempo de aquella época, creo que se ha retomado justamente la obra de Ricardo Palma y se ha revalorizado en el justo sentido en el que además él lo entendía, porque él entendía que su obra era rescatar un poco y darle ciertas cualidades a la identidad nacional, que era un tema que para entonces se encontraba pendiente. Y tan es así que el propio Ricardo Palma va a tener algunos seguidores, no solamente aquí en el Perú, sino en otros países, que van un poco a seguir la línea de lo que él está escribiendo, de cómo es que se plantea estas tradiciones a este nivel. Y también en el Perú han habido escritores un poco contando tradiciones, pero dentro de otras regiones del país. Entonces, para darnos cuenta, en primer término, justamente esta valía y esta estela de valor que va a ir dejando Ricardo Palma, y en segundo término, cómo es que a través de los años, al final va a ser valorada su obra como corresponde, ¿no? Que es esta riqueza literaria, histórica, social, en la que a través de tradiciones que podemos decir A, B o C con respecto a algunas precisiones históricas, pero que realmente lo que sí nos pintan es un escenario realmente muy fresco sobre lo que era esta época del virreinato, o la época de la independencia, o incluso cuando habla en la época de la conquista.
Y tengamos en cuenta, claro, que este sentido de identidad nacional que se quería crear y que sabemos que fue ahí cimentándose a lo largo del siglo XIX, ¿no? Más o menos por ese tiempo, era muy distinto al sentido de repente identidad nacional, creo que sería importante decirlo, a que podemos tener al día de hoy, por poner un ejemplo, ¿no? Las tradiciones de Palma, uh-huh, algunas de ellas son, por ejemplo, son prehispánicas, algunas de las que cuenta, pero no son muchas de ellas. La mayoría sabemos que se sitúan en la época virreinal, en la época de la República, primeros años por ahí, ¿no? Y de todas maneras, nos podemos dar cuenta, ¿no? Que si bien ahora estamos en siglo XXI, se habla mucho de la descentralización, de no hablar tanto solamente de Lima, ni de referirnos, por ejemplo, como a otras ciudades o regiones del Perú que no sean Lima, como provincias, interior, en esta época, pues obviamente era muy distinto, ¿no? Pero salvando esto, que es una época distinta, un contexto muy diferente, Palma sí trata de dar ese sentido de identidad que mencionas, ¿no? A través de esta obra que cuenta tradiciones y relatos que, una vez más, no solamente se sitúan en Lima, sí la mayoría creo, pero no todos, pero bajo ese punto de vista o esa perspectiva que se podía tener, una vez más, en aquella época, ¿no? De la identidad nacional.
Así es. Así que, bueno, en realidad lo que hemos querido en este episodio es un poco, a propósito de la efeméride del fallecimiento de Ricardo Palma, es trasladar y traer al menos tres tradiciones, porque en realidad son muchas tradiciones, Daniel, además en numerosas series, traerlas para comentarlas, para sonorizarlas en primer lugar y para dar algunos bosquejos y algunas pinceladas respecto a lo que pensamos de ellas y algunas reflexiones que hemos ido encontrando cuando hemos ido preparando este episodio. Así que en realidad, como muchos de los episodios de Por las Rutas, lo que queremos es que los mismos sirvan para despertarles a ustedes la curiosidad y para animarlos a que ustedes también emprendan este camino, cojan la obra de Ricardo Palma y la empiecen a leer y empecemos a valorarla dentro de lo que corresponde y en el sitio que realmente se merece. Porque las tradiciones peruanas son realmente fabulosas, fantásticas. Yo estoy seguro que muchos de ustedes tienen sus favoritas. De hecho, en el colegio hemos leído algunas de ellas. Por ejemplo, se me ocurre en el que habla sobre un episodio jocoso de la infancia de Javier de Luna Pizarro, que se llama Al Rincón Quita Calzón. Yo recuerdo haberla leído en primaria, entre otras tantas.
Por ejemplo, recuerdo haber leído yo también El Alacrán de Fray Gómez, que es un poquito ya no tan, claro, tan jocosa, picaresca, ¿no? Se va por otro tipo de relato. Y, por ejemplo, Carta Canta, que también es un poquito ahí de esta confusión o cómo en aquel entonces los indígenas se supone que no sabían leer. Estamos hablando de 1500, la época en que llegan los españoles recién, y ellos piensan que la carta les canta, les dice cosas, ¿no? Y otras tantas tradiciones que Palma escribió y que realmente, ¿no? O sea, son relatos que seguramente, no sé si todos, pero sí muchos de ellos seguro no fueron inventados por él mismo, ¿no? Sino que tienen algún asidero en la cultura popular, los relatos que se oyen en el día a día, en la calle, en aquella época, y que de no ser por Palma, pues por Ricardo Palma, de repente ni siquiera sabríamos ahora que existen.
Efectivamente, así que, bueno, Ruteros, espero que este episodio, insisto, les haya despertado la curiosidad y a partir de aquí nos sentemos a leer la obra de Ricardo Palma y de hecho esperamos también sus comentarios en nuestras redes sociales o al momento que ustedes comparten el episodio, nos cuenten cuál es su tradición favorita y si es que las sonorizaciones de estas tres tradiciones les han gustado. Y de ser así, por ahí hacemos una segunda parte en la que ya nos dedicamos exclusivamente a sonorizar algunas tradiciones. Así que bueno, de Ricardo Palma hemos hablado hoy día.
Desde este momento, el Perú es libre e independiente por la voluntad...
Corta. Don José, ¿podría repetir todo, por favor? Es que me olvidé darle grabar en el Audacity. Los personajes históricos no se pierden por las rutas de la curiosidad.
Tú tampoco te pierdas nuestros episodios. Escúchalos en porlasrutas.com.
Bien amigos, hemos llegado así al final de este episodio de Por las Rutas de la Curiosidad. Jorge, ¿dónde pueden escuchar los ruteros este podcast?
Este podcast pueden escucharlo en la página web porlasrutas.com, además que pueden escucharlo en las distintas plataformas de podcasting. Estamos en Spotify, en iVoox, en Apple Podcasts y otras tantas más. Además, pueden encontrarnos en nuestras redes sociales.
Estamos en Facebook e Instagram como Por las Rutas de la Curiosidad. Estamos en Twitter como arroba por las rutas 1. Estamos en TikTok como arroba por las rutas. Y también nos encuentran en nuestras cuentas personales a nosotros. A mí me buscan en Twitter como Daniel Tucto en el arroba datransporter guión abajo.
Yo soy Jorge Juárez y a mí me encuentran como arroba jcoco2515 en Twitter. Y les contamos que hemos reactivado y desempolvado nuestro grupo en Telegram. Así que vamos a intentar darle movimiento. Si quieren unirse, nos escriben o en todo caso revisa nuestro timeline de Twitter, que ahí está el enlace para que puedan ingresar al grupo en Telegram. Y bueno, como siempre y como todos los episodios, agradecemos encarecidamente a nuestros Patreons, porque gracias a ellos podemos seguir llevándoles semana a semana los episodios que realizamos aquí en Por las Rutas y también comentarles que en los últimos días sacamos un videíto en el que Daniel y yo estamos en el taller de Mamá Coneja, de nuestra querida amiga Mamá Coneja, y junto a la escultural Laura Escobar,
que nos ha apoyado con la voz justamente de la narración y de la virreina, como corresponde, la virreina Ana de Borja en este episodio. Así que muchas gracias a Laura por eso y también por lo que estás contando.
Sí, muchas gracias Laura por habernos prestado tu voz y por ser parte de la sonorización de las tradiciones de Palma. Como les decía, junto a ella también hemos estimado conveniente realizar los postres de la curiosidad. Así que si ustedes quieren llevarse estos postres de la curiosidad a su casa, y sobre todo si están en Lima, porque por ahí alguien nos preguntó, Giancarlo nos preguntó si hacíamos envíos a Italia y un poquito difícil la logística con DHL o con Serpost.
Cuando abran la carretera directamente a Italia, como aquí con Acapulco, así, ahí vamos.
Si están en Lima, atentos porque ya estamos anunciando los box, porque son dos box de los postres de la curiosidad. Uh-huh. Y contarles un poquito para que ustedes se animen, Daniel, qué es lo que va a tener cada uno de estos box.
Son dos box, como dices, Jorge, que contienen uno de ellos cuatro postres de la curiosidad y el otro contiene seis de ellos. Entre algunos de los postres que contienen estos box están, por ejemplo, los guargueros, está también el turrón de Doña Pepa, está la Revolución Caliente, el suspiro a la limeña y por ahí otros más que van a poder adquirir, sea con cualquiera de los dos box, que también incluyen ambos un podcast de acceso exclusivo para quienes adquieran cualquiera de ellos y un acceso también a una reunión interactiva virtual que vamos a hacer el 31 de octubre vía Zoom en ocasión justamente o con ocasión del Día de la Canción Criolla en nuestro país.
Así es, así que si quieren ser parte de esta experiencia interactiva de los postres de la curiosidad, tanto saboreando los ricos postres de Mamá Coneja y tanto escuchando el podcast exclusivo que estamos ya preparando y ser parte de esta reunión virtual en la que juntos celebraremos el Día de la Canción Criolla, pues no duden en escribirnos para comentarles los precios de los box y poder ser partes todos juntos de este recorrido que nosotros estamos planteando. Así que bueno, nada, amigos, de verdad, muchas gracias como siempre, sobre todo para los que llegan hasta el final del episodio, que ustedes son realmente valientes, porque sabemos que son episodios largos. Pero bueno, Daniel, nada, ya nos estamos escuchando la próxima semana con un nuevo episodio de Por las Rutas y les recomendamos siempre estar atentos a nuestras redes sociales porque constantemente estamos sacando contenido.
Así es, hasta entonces nos escuchamos. Chau.
Este podcast es producido por El Taller de la Curiosidad.